martes 26 de mayo del año 2026. Muy buena jornada de trabajo para usted, que empiece con el pie derecho. Y como todos los martes, le tendremos comentarios en política de Javier Hurtado y en economía de Gabriel Orihuela, periodista especializado precisamente en economía. Ya son 7:07 a.m. Enseguida escucharemos también el pronóstico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, pues yo le puedo adelantar que hace calor en la zona metropolitana. Amanecimos a 17, se espera una máxima de 34. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Ahí está Julio Zamora y te escuchamos. Julio, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Ruiz Auditorio. Esta mañana del 26 de mayo les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que en el contexto nacional tenemos un contraste. Por un lado, hacia el oriente tenemos precipitación, estados que se encuentran en el noreste, centro, hacia también Península y Yucatán estarían registrando lluvia, especialmente por la tarde y noche. Mientras que del lado del Pacífico, debido a este sistema anticiclónico, estará favoreciendo para que buena parte del occidente hacia el sur y parte del noroeste se tenga un ambiente cálido en horas diurnas. Incluso es muy probable que en los próximos días nuevamente se esté mencionando la palabra ola de calor. Aquí en Jalisco también presentamos una condición algo similar, ya que tendremos precipitación, pero al sur del estado, especialmente sobre zonas montañosas, es donde se estarían registrando algunos chubascos puntuales con actividad eléctrica ya en horas de la tarde. Sin embargo, también es probable que algunas lluvias dispersas puedan registrarse hacia Sierra de Mula, hacia la costa, hacia la porción oriente, hacia el centro de Jalisco, hablando también de área metropolitana de Guadalajara. No se descartaría que alguna nube de tormenta que pudiera comenzar en la periferia del polígono metropolitano pudiera dejarnos algo de precipitación ya por la tarde o hacia la noche. El ambiente seguirá cálido, ya que para esta tarde la temperatura máxima de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara estaría oscilando de los 33 a 35 grados. No se descarta que puntualmente incluso pueda ser todavía un poco más cálido, y así también el resto de Jalisco, una condición con ambiente similar. Para el día de mañana al amanecer, lo más fresco estaría hacia el oriente y norte del estado. Hacia el centro del mismo, la temperatura mínima estaría de los 14 a 22 grados. Área metropolitana de Guadalajara, sobre los 15 a 18 grados. Mientras que en la porción costera el ambiente sigue siendo más cálido por la mañana. Y ya para finalizar, hay que estar atentos porque también en horas de la tarde de este día, algunas rachas de viento fuerte se estarán presentando en las diferentes regiones del estado. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, pues a estar atentos a la información y sobre todo en el caso de las rachas de viento por la posible caída de árboles o objetos, Julio.
Es posible también hasta tolvaneras que pudieran generarse en zonas que tenemos un espacio abierto con mucho polvo, entonces mejor estar atentos.
Sí, muchas gracias por la información.
A ustedes, que tengan muy buen día.
Muy buenos días. Escuchó usted a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Se comunica Jorge Mendoza para pedir información de alguna organización civil que defienda los derechos de los adultos mayores, particularmente quien atienda casos de maltrato. Si hay algún número telefónico, si alguien del auditorio conoce alguna organización con estas características, obviamente le agradecemos de manera anticipada. Si don Jorge Mendoza está siendo objeto de maltrato, usted o alguna persona que conozca, bueno, quien lo defiende de ese maltrato es el DIF, tanto el DIF Jalisco como el DIF municipal. Así es de que no duden acercarse a la autoridad para pedir ayuda si es esta la situación. De cualquier forma, está abierta la solicitud de alguna organización civil que defienda los derechos de los adultos mayores, particularmente hablando de maltrato. Ya son las 7:22. ¿Qué le parece si escuchamos el reporte informativo de Edgar Flores en materia de seguridad?
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nuevo cuenta para ustedes, para todo el auditorio. Les comparto ahora lo más relevante que ha sucedido en temas de inseguridad en la ciudad. Una jornada un tanto violenta. Inicio contándoles que en el fraccionamiento Chulavista, sobre la avenida Sao Paulo, fue localizado un cadáver embolsado, este correspondiente a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, que vestía un pantalón de mezclilla en color negro, una camisa de resaque blanca, así como un boxer color azul y un tatuaje en el brazo izquierdo. Un dato importante es que, bueno, pues al parecer los criminales ya no tienen temor ni de la autoridad ni de nadie, porque el cuerpo fue arrojado, según vecinos, todavía con la luz del día, poco antes de las 8 de la noche de ayer, y fue dejado en un predio baldío, pero muy cercano, unos pasos prácticamente de la banqueta y de la avenida, sin que nadie pueda aportar evidentemente características de quién o quienes lo abandonaron en ese sitio, cubierto con bolsas negras de las que se usan comúnmente para la basura. Fueron vecinos quienes hicieron el hallazgo, posteriormente hicieron el llamado también a las autoridades. Se confirma que esta persona ya no contaba con signos vitales. Y bueno, pues incluso un activista de un colectivo de buscadores acudió luego de ver la multitud que rodeaba el cuerpo, y fue él quien también apoyó para este hallazgo. Se trata de Raúl Servín, quien ahora es miembro del colectivo Desaparecidos Sin Justicia, quien ofreció las características del cuerpo e indicó que al parecer presentaba un impacto de bala a la altura del abdomen. El cadáver fue llevado al anfiteatro metropolitano en calidad de no identificado. Otro hecho relevante ocurrió en el municipio de Guadalajara. Uno de ellos fue el caso de un septuagenario que fue encontrado muerto justo sobre la calle Mariano Jiménez al cruce con Federación, en la colonia de San Juan de Dios de Guadalajara. No hay datos contundentes o certeros de qué le pudo haber ocasionado la muerte. Él iba a bordo de una bicicleta cuando de pronto cayó de manera repentina y quedó ya muerto con una lesión en el cráneo y en el rostro a mitad de la calle. Ya paramédicos del municipio con la valoración dijeron pues que no se sabía la causa específica de su muerte, aunque no descartan que pudo haber sido un infarto fulminante. Nadie lo identificó en el lugar y fue llevado también a las instalaciones forenses. Luego también comentarles que en calles de la colonia Eleodoro Hernández Loza, del municipio también de Guadalajara, un hombre de aproximadamente entre 30 y 35 años de edad fue atacado a tiros, esto de manos de sujetos que se sabe abordaban una camioneta Mazda en color rojo y que al paso desde la ventanilla le efectuaron las detonaciones. Él recibió dos disparos, uno de ellos en la mano, que prácticamente le atravesó la extremidad, otro más en la pantorrilla. Fue reportado estable, pero en regular de salud, y fue llevado a un puesto de socorros de Cruz Verde para su mejor atención. Sobre la rúa no fue localizado ningún tipo de indicio, por lo que ya el Ministerio Público investiga sobre los hechos. Luego también comentarles sobre una vivienda de la colonia Valentín Gómez Farías del municipio Tapatío. Esto ocurrió justo sobre el cruce de las calles Manuel Mena y Cayetano Esteva, donde sujetos también a bordo de un vehículo al paso pues rafaguearon esta vivienda, así como un auto que estaba estacionado que también se vio alcanzado por las balas. Por fortuna no hubo personas heridas, sin embargo, cuando llegan autoridades municipales y dialogan con los propietarios de la vivienda, pues el dueño dice que al parecer todo fue una confusión, porque él no tenía ni amenazas previas ni problemas con nadie. Los indicios encontrados fueron incorporados a la carpeta de investigación. Un dato importante también en este atentado es que, bueno, pues todo se registró a escasos 10 metros de donde se ubican cámaras de un poste del escudo C5 Jalisco, las cuales ya son analizadas para entonces conocer características de los responsables. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Nos está buscando Francisco García para decir que las máquinas que expenden las tarjetas y los boletos en el tren eléctrico urbano no funcionan. Él le dice que para poner saldo está fallando también. Dice, la solución del personal es vaya a una tienda de conveniencia, como si estuvieran estas tan cerca. Así que atención para Citeur, las máquinas en las estaciones, dice él, en la mayoría no están funcionando.
Ya son las 7:27. Escuchamos el segundo reporte informativo con Gustavo Cárdenas. Ya lo tenemos listo en la línea telefónica. Adelante.
Hola, muy buenos días, jefa Cris, de nueva cuenta con ustedes, pero ahora les traigo un tema de Guadalajara y tiene que ver con el tema de la vivienda y tiene que ver con la fracción de Morena en este ayuntamiento. Se hace un planteamiento por parte de Chema Martínez, José María Martínez, que es el regidor de Morena y que de alguna manera pues ha estado haciendo contrapeso junto con su grupo de regidores en el tema pues que hacen alusión a la crítica que tiene que ver con el municipio, y en esta ocasión se insiste la falta de vivienda accesible y asequible para los más desfavorecidos. Se presentó una iniciativa por parte de Chema Martínez en el pleno del ayuntamiento que tiene que ver con la adhesión del municipio al programa de vivienda para el bienestar, que es un programa federal y que se trata pues de la generación de vivienda mucho más accesible, principalmente para los grupos vulnerables y las personas que han sido desplazadas de la propia Perla Tapatía. Chema Martínez señala que esto urge ante, digamos, su argumento, y es que en los últimos años, según el propio conteo del INEGI que se hace, es que alrededor de 110 mil personas, 110 mil tapatíos han tenido que abandonar las colonias, algunas colonias de la Perla Tapatía, por la falta de vivienda accesible, por supuesto, y el tema de las rentas caras. Se ven obligados a vivir en las periferias, se señala el tema de El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán, por el tema pues de que las rentas están muy caras prácticamente en toda la ciudad, pero en la Perla Tapatía pues se han tenido que abandonar las colonias. Entonces, ¿qué dice Chema Martínez? Se tiene que adherir el municipio al programa de vivienda para el bienestar y así crear zonas de vivienda accesible, y no solamente el tema de la oferta y demanda inmobiliaria que pues prácticamente desplaza a los que menos tienen. Vamos a escuchar esta crítica y la petición que hace Chema Martínez para la adhesión del municipio a este programa de vivienda para el bienestar.
Primero, porque las pinches rentas son muy caras, y segundo, porque no hay una oferta de vivienda accesible ni asequible para efectos de las personas con alta marginación y muchas carencias. Esto motiva en consecuencia que yo venga a plantear a este ayuntamiento el que Guadalajara se pueda adherir al programa de vivienda para el bienestar que ha instaurado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un modelo de vivienda.
La petición que hace José María Martínez, claro, se fue digamos, al estudio y a la posibilidad de que entre de alguna manera el propio municipio a este programa de la vivienda accesible o de la vivienda para el bienestar. Pero la propuesta que hizo Chema Martínez también incluye a exigir a la Agencia Municipal de Vivienda que en un plazo de 15 días naturales, una vez que sea aprobada esta propuesta de Chema Martínez, se entregue un informe detallado sobre los predios que integran la reserva territorial del municipio, incluso aquellos que ya están concesionados o están en comodato o están disponibles. El propósito, y dice Chema Martínez, es identificar cuáles podrían de esta reserva territorial, cuáles podrían ser donados o ser destinados al programa de vivienda para el bienestar, porque luego el tema es pues que no hay dónde, en dónde, si todo es particular, en dónde, si ya no hay espacio. Y señala Chema Martínez que el municipio sí tiene predios y sí tiene reserva territorial en donde pudiera hacerse, crearse y generarse vivienda accesible. Señala José María Martínez que la gente se ve desplazada y lamentablemente pues ya no tienen el acceso a seguridad, hospitales, mercados, infraestructura, el tema de las carpetas de rodamiento, simplemente el tener calles dignas pues deja de ser un beneficio para todas esas personas que son desplazadas hacia las afueras, hacia las zonas más marginadas de esta zona metropolitana de Guadalajara. Es el reporte que yo les tengo.
Bien, es todo un caso el asunto de la vivienda, sobre todo para los jóvenes y, bueno, familias que, como bien mencionas, tienen que desplazarse hacia la periferia, perdiendo pues la calidad de los servicios que puede ofrecer una ciudad. En este caso particularmente el tema pues amenaza con recrudecerse, con agravarse en los próximos años, sobre todo para los jóvenes.
Y parece que no se hace nada bajo el pretexto de la oferta y la demanda, jefa Gris, pero las autoridades también parecen no querer meter las manos en un tema tan importante como es el acceso a la vivienda, ¿no?
Aludiendo al libre mercado, ¿no?
Sí, aludiendo a que, pues es que como ese, él se lo vendió al inmobiliario, y el inmobiliario hace un edificio, y pues bueno, él lo vende a lo que cree que se lo van a comprar, y entonces así la gente es desplazada, jefa Gris.
Así es. Gracias por el reporte, Gustavo.
No, hombre, gracias a ustedes. Muy bonito día para todos.
Muy buenos días. Vamos a una pausa, nos digamos posteriormente a la información deportiva.
Aquí está Manuel Trujillo Soriano y vámonos a la información de los deportes, Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tras una ausencia de 27 años, los Knicks de Nueva York regresan a la final del básquetbol de la NBA. Luego de vencer anoche por paliza de 130-93 a los Cavaliers de Cleveland para ganar por limpia la serie semifinal de la Conferencia del Este 4-0. Prolongan así su racha 11 victorias en fila durante su participación en los playoffs. Su rival será el ganador de la serie entre los Spurs de San Antonio y el Thunder de Oklahoma, que por el momento se encuentra empatada a 2 triunfos por bando. La tenista mexicana Renata Zarazúa tuvo ayer debut y despedida en el Roland Garros de París al perder en 2 sets su juego de la primera ronda ante la rusa Diana Schneider, preclasificada número 25 de este torneo, en tanto que la campeona defensora Iga Świątek derrotó sin complicaciones en 2 parciales a la australiana Emerson Jones. Pasamos ahora a la información de fútbol, y es que hay versiones encontradas sobre la continuidad del técnico Efraín Juárez al frente de los Pumas luego de perder la final del torneo ante Cruz Azul. Por un lado se asegura que seguirá en el cargo y por el otro que migrará a Europa. En un mensaje que envió el presidente del equipo de la UNAM, Luis Raúl González, no aclaró de manera tajante la permanencia del timonel. Aquí escuchamos parte del mensaje.
Perder una final duele dentro del vestidor, duele en esta institución y duele en todos los millones de aficionados que acompañan a Pumas. Por eso hoy queremos dar la cara. Llegar a una final tiene mérito, pero no alcanza. Ser Puma significa levantarse ante las caídas. Por eso, desde hoy mismo comenzamos a delinear lo que viene para el Apertura 2026. Tiempo valioso para planear con inteligencia, evaluar y tomar las decisiones que este proyecto necesita.
Pero nada concreto, nada claro pues sobre la permanencia o no de Efraín Juárez, que hoy por hoy la gran duda entre los seguidores del equipo de la UNAM. El plantel universitario inició ayer su periodo vacacional y regresará el 22 de junio. La FIFA anunció las bases operativas de las 48 selecciones que participarán en la Copa del Mundo 2026, de las cuales 39 se alojarán en Estados Unidos. 39 tendrán su sede en Estados Unidos, 7 en México y únicamente 2 en Canadá. La selección mexicana que dirige Javier Aguirre tendrá su casa en el Centro de Alto Rendimiento. Aquí en Guadalajara tendrán su sede los representativos de Colombia en la Academia Atlas y Corea del Sur en Chivas Verde Valle. Sudáfrica se alojará en Pachuca, Túnez en Monterrey en las instalaciones de los Rayados, Uruguay tendrá su base en Cancún y la selección de Irán tendrá su centro operativo en Tijuana. La dirección de selecciones nacionales informó que los jugadores Álvaro Fidalgo del Real Betis de España y Julián Quiñones del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita se integraron ayer a la concentración de la selección mexicana de cara a los últimos 2 partidos amistosos previos al inicio de la Copa del Mundo, el próximo sábado contra Australia en el Rose Bowl de Pasadena y frente a Serbia el jueves de la próxima semana en Toluca. Elementos como Raúl Jiménez, Johan Vázquez, Santiago Jiménez, César El Chino Huerta, Obed Vargas y Julián Araujo se sumarán al Tri en los próximos días. El Inter Miami informó que el astro argentino Lionel Messi sufrió una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, lesión que lo obligó a abandonar el partido del domingo ante el Philadelphia Union de la MLS. A menos de 3 semanas del arranque del Mundial, la salida de Messi encendió las alarmas para Argentina, que debutará en este torneo el 16 de junio contra Argelia en Kansas City. Por primera vez en la historia, ningún jugador del Real Madrid fue incluido en la lista final de la selección de España para la Copa del Mundo. El técnico de La Roja, Luis de la Fuente, decidió no contemplar a ningún futbolista del equipo merengue, que tuvo una pésima campaña y que juega con un plantel plagado de extranjeros. En cambio, Barcelona aportará a 8 futbolistas a la selección española. El entrenador argentino Nicolás Larcamón fue presentado como nuevo técnico del Sporting de Gijón de la Segunda División de España, propiedad de Grupo Orlegui, tras haber fracasado con Cruz Azul y cesado a 1 partido de que terminara la fase regular del torneo aquí en México. El ex timonel de la máquina, Necaxa, León y Puebla dijo estar feliz por llegar allá a Asturias. Mientras que en Torreón, el Santos Laguna anuncia la llegada del estratega, el portugués Renato Paiva, como director técnico del equipo. Su presentación oficial será el jueves. Y bueno, le comento a usted que en cuanto al béisbol de la Liga Mexicana, ayer hubo actividad en Zapopan y los Charros de Jalisco armaron un rally de 5 carreras en la primera entrada y contaron además con una sólida apertura de Zach Plesac, para derrotar 9-4 a los Sultanes de Monterrey en el primer juego de la serie de la Liga Mexicana de Béisbol que se celebra en el Estadio Panamericano de Zapopan. Zach Plesa tuvo una destacada actuación, una de sus mejores aperturas en la campaña, trabajó 7 entradas en blanco, recibió 4 imparables y recetó 3 ponches para acreditarse su segunda victoria de la temporada. Los deportes que tenemos por el momento, gracias y muy buenos días.
Manuel, la presentación de las selecciones en diferentes videos que hacen, por ejemplo, el rey de Noruega, el rey de España, ¿tiene que ver realmente con una selección donde tomaron en cuenta a la afición o es nada más pues mera mercadotecnia?
Es
para
mercadotecnia y es más que nada creatividad de la gente que maneja la selección. Ha habido presentaciones de todo tipo, estuvo ayer la de España, pero ya también se llevó a cabo la de Inglaterra en su momento. Uh-huh. Y cada selección como que eligen, es más que nada creatividad y mercadotecnia, más que cualquier otra cosa, para anunciar la lista definitiva de 26 jugadores con la que estarán afrontando la Copa del Mundo. Se supone que la presentación de esta lista final de parte de México sería el próximo lunes a más tardar. Se estaría dando a conocer ya esta lista. Veremos a ver si hay creatividad o a ver que simplemente mandan una hojita y estos son los convocados. Sí. Uh-huh. A lo que sigue, ¿no?
Como Brasil, ¿no? Que empezó a leer así la lista como en la escuela. ¿Sí? Sí, vámonos.
Es lo que te digo, o sea, es como creatividad de cada uno de, pues, de las federaciones, del entrenador, me supongo yo, y que entra también ahí la gente que lleva la mercadotecnia, publicidad y todo de las respectivas selecciones.
Uh-huh. Sí, y aunque se parece que se copiaron el concepto, ¿no? Porque está muy parecido.
Sí, 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 o sea, ya depende pues de cada una y que le ponga ahí elementos de cada uno de los países de las selecciones, ¿no? Que van a estar. Pero fíjate que hay un dato en lo que se informó el día de ayer muy revelador y para mí pues es un indicativo de por qué, por ejemplo, aquí en la ciudad se dice, es que el ambiente es diferente. Es muy simple. En este dato de la distribución que hace ya el anuncio oficial de las sedes, la FIFA el día de ayer, 48 selecciones que van a participar en esta Copa del Mundo, 39 tienen su sede en Estados Unidos, 7 en México y 2 en Canadá. Yo creo que esto nos da un ejemplo clarísimo de quién tiene el pastel principal, dónde va a ser la fiesta y todo. Y aquí en México y concretamente en Guadalajara, pues va a ser como llamarada de petate. O sea, van a llegar los aficionados que vienen a un partido en particular.
Y se van.
Un día antes a lo mejor y se van al día siguiente o 2 días después. No sabemos cuánto se quede. Entonces eso es muy significativo y creo que es más o menos una muestra de cómo está el ambiente actualmente en la ciudad. Uh-huh. Así que hay quienes todavía no sienten como mucha efervescencia. Es imposible alcanzar el ambiente que se tuvo en el del 86 con toda la batucada y todo lo que ocurría por López Mateos con la presencia de los brasileños en el centro por alcalde 16 de septiembre. Ajá. O sea, son conceptos totalmente diferentes y ahora va a ser, llegas al juego un día antes o el mismo día del partido, te quedas al partido y te vas, y así va a estar en los 4 partidos que vamos a tener por acá.
¿Esto lo decidió la FIFA?
Bueno, las sedes sí. Esto de
el acomodo me refiero.
Sí. Es un acomodo que tienen y que cada selección fue escogiendo lo que mejor se les acomodaba conforme a dónde van a tener sus primeros partidos.
Ah, muy bien.
Y también ellos eligieron.
Muy bien. Pues gracias por la precisión, Manuel.
Muy buenos días.
Vámonos a la pausa. Regresamos al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar al politólogo Javier Hurtado, él también expresidente del Colegio de Jalisco, con su participación esta mañana de martes. Muy buenos días, adelante, por favor.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti, al equipo de producción y a toda la audiencia. El día de hoy iniciará a analizarse, discutirse y votarse en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, son 4 iniciativas, 2 de reforma constitucional y 2 de reformas legales, pero que tienen que ver con 3 temas fundamentales. Estas iniciativas, quisiera comentar que, en mi opinión, serían un daño muy importante a la ya maltrecha democracia mexicana. Y, pues, en consecuencia, mencionaré brevemente en qué consiste cada una de ellas. En primer lugar, pretenden crear una nueva comisión al interior del Instituto Nacional Electoral para verificar la llamada integridad de las candidaturas. Esta comisión sería como un vínculo entre las autoridades de inteligencia, seguridad y procuración de justicia con los partidos que voluntariamente decidan entregar un listado de aspirantes para indagar si existiera un, pongo comillas, riesgo razonable de relaciones de algunos de sus candidatos con la delincuencia organizada. Ya incluso la presidenta del INE el día de ayer cuestionó que esto no tiene nada que ver con las funciones que le corresponden al Instituto Nacional Electoral, porque también de alguna manera esta comisión y esta función a cargo del INE pues sería prácticamente tratar de convertirlo en un tribunal de la Santa Inquisición para decir quiénes son y quiénes no tienen vínculos con el crimen organizado. Así entonces, los partidos podrían entregar un listado con todos sus candidatos, con solo algunos o no entregar ninguno, así está planteado en la ley. Si los 8 partidos con registro decidieran presentar sus listados a los más de 20.000 cargos que estarán en disputa, estaríamos hablando que las autoridades tendrían que revisar al menos unos 160.000 expedientes, más otros 20.000 por cada partido político nuevo que logre el registro en este mes. Evidentemente, esto se trata de una tarea humana y materialmente imposible. Por eso es que el dictamen que se votará esta semana dice que será voluntario, preventivo, confidencial y no vinculante. Y las advertencias que genera el sistema no impedirán que una persona pueda registrarse como candidato y competir, así dice, ya que se respeta la presunción de inocencia, el derecho a ser votado y las decisiones de los partidos para registrar candidatos. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿y entonces para qué hacen eso? Porque si así es como vienen las cosas en la reforma a la ley, pues eso y nada es igual a nada. Lo menos que puede decirse es que es una cándida broma de mal gusto para embaucar incautos aparentando hacer algo que en realidad no quieren hacer. Además, habrá que aclarar lo siguiente: los candidatos no son o se hacen delincuentes antes o durante el desarrollo de una campaña. Investigar candidatos y no funcionarios ya electos es como colocar la carreta delante de los bueyes. Y además, ¿qué datos se van a encontrar en esas indagatorias si el 93.6% de los delitos que se cometen en México no se denuncian y la probabilidad de que un delito sea castigado es de solo el 0.9%? Entonces, ¿qué van a encontrar en los expedientes? Nada, porque no hay nada, porque los delitos no se denuncian. Entonces, esto en verdad es una vacilada, una falta de respeto. Bien, la otra propuesta, bueno, habrá que decir lo siguiente. Bueno, si eso funcionara, lo mejor sería que si se comprueba que un candidato, ya sea a través de esos medios o de otros, es miembro del crimen organizado, tiene relaciones con ellos, pues que implique eso la cancelación del registro del candidato y la pérdida del registro del partido político que lo postuló. Lo demás, vaciladas o querernos dar a tole con el dedo. La otra iniciativa muy polémica y muy negativa es la que tiene que ver con anular elecciones por la intervención extranjera. Como ustedes recordarán, la semana pasada hablé yo aquí acerca del asunto de cómo se está utilizando el discurso de la soberanía y de la defensa de la soberanía con fines de carácter político y hasta electoral. Mencionaba cómo leyes de defensa de la soberanía y contra agentes extranjeros son propios de países autoritarios, de regímenes de partido único o de dictaduras, y ponía el ejemplo reciente de Uganda, donde en este mes se aprobó una ley precisamente en esos términos. Bueno, pues vaya sorpresa la mía que no pasó ni una semana para que la realidad me diera la razón con esta iniciativa que se propone aprobar en esta semana. En esta iniciativa se deja la interpretación del Tribunal Electoral causantes de nulidad imprecisas y ambiguas
que se aplicarían sobre la base de lo que se llama presunción de determinancia, es decir, cuando el resultado de la elección sea menor al 5% entre el primero y el segundo lugar, y si el tribunal encuentra que además hubo intervención extranjera, esa elección sería anulada. Yo quisiera rápidamente mencionarles aquí algunas de las causales para que se están planteando agregar en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, crean un famoso artículo 78-ter, en el cual, entre otras cosas, dice lo siguiente, nomás para que se den ustedes cuenta, se considerarán violaciones graves a los principios constitucionales rectores de la función electoral aquellos productos provenientes del extranjero que impliquen intervención, intromisión, financiamiento, presión, manipulación. ¿Cómo lo van a determinar eso? O acción, o cualquier acto que tenga por objeto influir indebidamente, qué es lo debido y qué es lo indebido, en la organización, desarrollo o resultados de los procesos electorales. Luego dice, la nulidad de la elección procederá cuando gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas o morales extranjeras hayan intervenido de manera directa o indirecta en el proceso electoral. ¿Y qué es lo indirecto? ¿Cómo se determina lo indirecto? Es de risa, la verdad, esto. Se entenderán como actos lesivos para la integridad, independencia y soberanía de la nación en materia electoral, lo que les decía la semana pasada, entre otros, la injerencia extranjera en procesos electorales mediante propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital. ¿Y cómo lo van a determinar eso? Y luego dice también, cualquier otra conducta, fíjense nomás, que conforme a la valoración jurisdiccional correspondiente comprometa la soberanía nacional. Bueno, y pues dicho en términos simples y llanos, el gobierno federal puede ordenarle al Tribunal Electoral anular una elección cuando su partido pierda por menos del 5% de los votos. Y como al partido triunfador le achacarían la responsabilidad en la anulación, la reforma en la ley establece que este ya no podrá participar en la elección extraordinaria que se celebre. Por ejemplo, eso, algo así se hizo en Nicaragua en 2004. Resulta paradójico que un gobierno que le interesa tanto la austeridad y ahorrar proponga una reforma que requeriría reasignación de recursos para capacitación, desarrollo de protocolos y contratación de peritajes especializados en materia de ciberseguridad. Además, la consecuencia directa de declarar la nulidad de una elección es la convocatoria a una elección extraordinaria, lo cual representa un costo presupuestario altísimo en organización, impresión de boletas, capacitación, despliegue logístico y todo lo que implica el gasto de organizar una elección. La otra reforma, brevemente, es la que tiene que ver con materia judicial. Y en esta reforma se pretende modificar la fecha de la elección judicial para que ya no sea en 2027, junto con las elecciones federales y locales de junio de ese año, sino pasarlas a junio de 2028. Entre otras razones, por la dificultad logística y operativa que eso entraña, así como también han dicho, con la finalidad de que no se contamine de la política de partidos. Sin embargo, juntar la elección judicial con la revocación de mandato inevitablemente es politizarla, porque es lo que pretenden, pasar al 2028 la elección judicial y la revocación de mandato. Pues en ese proceso de revocación de mandato se trata de decidir la continuidad o no en el cargo, del cargo de elección más popular de origen partidario que existe en México, como lo es la presidencia de la República. Entonces, ¿cómo quieren evitar que se contamine, que no se contamine de los partidos, si proponen juntarla en el año 2028 con la revocación de mandato? Además, el que la elección judicial no se realice en la misma fecha en la que se realizan con candidatos propuestos por partidos políticos no sirve de nada si en las boletas de la elección judicial aparece qué poder propone a los candidatos. pues eso equivale a partidizar la elección, dado el origen partidista y popular de dos de ellos. Si en verdad quisieran evitar la contaminación partidista de la elección judicial, los candidatos a esos cargos solo deben aparecer con nombre y fotografía, pero sin incluir el poder que los propone. Así entonces, pues esta iniciativa sin lugar a dudas tiene algunos avances, pero pues también hay algunas otras cosas que creo que no resuelven los problemas que se crearon con la reforma anterior. Sin embargo, la pregunta queda. ¿La reforma de la reforma nos va a proveer un sistema judicial mejor que el que teníamos antes de 2025? No lo creo. Pero bueno, al tiempo y demos el beneficio de la duda. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la revisión del tema. Que tenga un excelente martes.
Igualmente, saludos a todos y muy buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, son las 7 de la mañana con Katia Plasencia. Sí alcanzamos, ¿verdad?
Sí, no sé si le preguntaba a Sol si te ibas a ir al corte, pero no creo que me dio oportunidad de meter a Katia, así que Katia, ya te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la modelo y fotógrafa Patty Boyd, ella expresó su molestia por no haber sido tomada en cuenta para las nuevas películas biográficas de los Beatles que prepara el director Sam Mendes. Y es que Boyd, quien fue esposa de hecho de George Harrison, pues también era pareja de Eric Clapton, aseguró que a ella nadie de la producción la contactó, pese a que ya eligieron hasta la actriz que la va a interpretar en la pantalla. Además, señalada la musa de Harrison y mencionó que podría aportar muchas, pero muchísimas historias realmente reales sobre la época que vivió junto a estos integrantes de la banda, pero considera que los realizadores pues prefieren construir una versión distinta de los hechos. Incluso dijo que las películas parecen alejarse de la realidad, y dice que bueno, pues al final pues todo lo que estarían contando, dijo, no serían, muchas de las cosas no serían reales. Y bueno, todavía ahora sí que bioserie que todavía ni se estrena, ya está causando polémica. Y todavía ni se casan y ya también están causando polémica. Taylor Swift y Travis Kelce ya están continuando con sus preparativos para su boda, pero hay muchísima gente que está molesta porque dicen a los solteros, es decir, a los que no están casados, aunque tengan pareja, pues nada más y les dieron un boleto para que asistan a esta boda, y a los que sí están casados les dieron dos boletos. Además, aseguran que todavía no se dice el lugar en donde se va a llevar a cabo la boda, cosa que también los tiene bastante molestos. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos excelente martes.
Gracias, Katia. Muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Ahora sí nos vamos al noticiero de las 8. Regresamos enseguida.